Entonces, bien, siendo las 13:55, damos inicio nuevamente a esta sesión ordinaria con la presencia del concejal Sánchez Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Wallace, y ahora sí marcamos ya la ausencia, entiendo que definitiva, del concejal Casas. Pasamos entonces, perdón porque estaba suplantándome el concejal Cárdenas, a quien le agradezco, estaban en un cuarto intermedio. ¿Quién tenía el uso de la palabra? Sí, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. No, yo finalicé con la exposición del proyecto y después pidió la palabra el concejal Sánchez y pidió un cuarto intermedio. Así que entiendo que estaba él en el uso de la palabra.
Concejal Sánchez.
No, nada, agradecer. Entendíamos importante poder usar estos minutos para definir algunas cuestiones. Solo eso.
Bueno, entonces, si tengo alguien más para el uso de la palabra. Bien, no tengo nadie más en el uso de la palabra, entonces corresponde votar el proyecto de ordenanza 610 del 22 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad, ya no marco la ausencia concejal Casas, así que a partir de ahora no va a estar esa marca. Bien, pasamos al proyecto 649 del 22.
Voy a dar lectura de un reformulado de fecha 25 de abril de 2023, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, objeto, se crea por única vez el concurso Una Bandera para San Carlos de Bariloche con el objeto de crear la bandera que como emblema identificará nuestra ciudad de acuerdo a las condiciones que forma parte del texto del anexo 1 que forma parte de la presente. Artículo segundo, ámbito de aplicación. El concurso Una Bandera para San Carlos de Bariloche está dirigido a todos los cursos y divisiones de estudiantes de séptimo grado de nivel primario y quinto año de nivel secundario o sexto año en caso de las escuelas técnicas, de establecimientos educativos públicos, públicos de gestión privada, públicos de gestión social y establecimientos privados arancelados que correspondan al ejido de la ciudad. Por cada curso de división se debe presentar solo un diseño propuesto. Artículo tercero, jurado. El jurado está integrado por los presidentes de cada bloque del Consejo Municipal, un representante del Departamento Ejecutivo a través del responsable de la Subsecretaría de Cultura o la que en futuro la reemplace, un representante de la Biblioteca Sarmiento. Asimismo, el jurado está integrado por un experto vexilólogo. El jurado se reunirá a los efectos de estudio y selección de los proyectos. Artículo cuarto, el Consejo Municipal deberá realizar la convocatoria a través del sitio oficial del Consejo Municipal para dar inicio al proceso de presentación de proyectos. Artículo quinto, pautas de selección de proyectos. A partir de la promulgación de la presente se prevé un plazo de inscripción de 10 días corridos. Luego de dicho plazo, los proyectos deberán ser presentados durante los 20 días corridos posteriores al cierre de la inscripción. El jurado tendrá un plazo de 10 días corridos para elegir el diseño ganador. Artículo sexto, la autoridad de aplicación de la presente será el presidente del Consejo Deliberante. Artículo séptimo, premios. Los premios consisten en el aporte de una suma fija de pesos a determinar por la presidencia del Consejo para el primer, segundo y tercer puesto, que serán destinados para la adquisición de bienes necesarios que demanden las escuelas cuyos diseños sean seleccionados y otros a determinar por la autoridad de aplicación. Artículo octavo, otorgamiento. El premio se otorgará en acto público en el marco de los festejos del día 20 de junio, Día de la Bandera, en nuestra ciudad. Artículo noveno, para el cumplimiento de la presente se afecta la partida presupuestaria Administración Central Consejo Deliberante 21518.25.0040.175. Será el Consejo Municipal el responsable de adquirir los bienes que demande el diseño seleccionado. Artículo 10, los diseños quedarán expuestos en la página web del Consejo Municipal para su difusión y el conocimiento de toda la comunidad. Artículo 11, forma. Tengo el anexo 1, pero...
Sí, no, ahí podemos omitir la lectura. Bien, perfecto. Omitimos entonces la lectura. ¿Se acuerdan los concejales? Acuerda. Perfecto. Pasamos entonces a la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo... Dictamen conjunto. ¿Quién lo lee? ¿El concejal Sánchez? Dictamen conjunto de la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y la Comisión de Gobierno y Legales.
Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales en conjunto de fecha 21 de abril del 2023, acta número 33 del 23 y 206 del 23. Concejales presentes, Roxana Ferreira, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 649 del 22, concurso Una Bandera para San Carlos de Bariloche, se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado que se adjunta como anexo 1 a la presente. Simán, firma para constar, Roxana Ferreira y Carlos Sánchez y Puente.
Bien, muchísimas gracias. Abrimos uso de la palabra. Concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Si bien se dijo que el reformulado fue del 25 de abril del 23, vamos a hacer algunos arreglos en la mesa. El objetivo del proyecto entonces es convocar al concurso para elegir la bandera San Carlos Bariloche, que toma origen en el principio de autonomía de los municipios, y el propósito es construir una identidad ciudadana con un símbolo distintivo y compartir un sentido de arraigo y pertenencia. Para ello el proyecto propone entonces convocar un concurso que está dirigido a todos los cursos y divisiones de séptimo grado y a solicitud de los ediles en los distintos tratamientos que le hemos dado en comisiones. Se amplía a los quinto año de escuela secundaria y sexto de escuelas técnicas de los colegios privados y públicos. La convocatoria y difusión es a través del sitio oficial, y también se pidió en ese momento que, aparte del proyecto del anexo 1 y las condiciones, se agregue un video informativo de parte del vexilólogo Mario Goldman. Así que en eso está trabajando prensa y protocolo. Para inscribirse hay 10 días corridos a partir de la promulgación de la misma, para presentación 20 días corridos, y el jurado tendrá 10 días. Se modificó el jurado quedando 9 para completar un número impar. Entonces la autoridad de aplicación será la presidencia del Consejo, y la partida presupuestaria la Administración Central Consejo Deliberante con su número de partida correspondiente. Esta partida está destinada al cumplimiento de los deberes y atribuciones propios del Consejo Deliberante, previsto en el artículo 38 de la Carta Orgánica. No lo voy a hacer muy extenso, pero en realidad los colegios ya están interesados, y eso es algo que me llena de satisfacción. También que la autoría, cuando solicité a los demás concejales si querían acompañar, también acompañan. Lamento que no esté el concejal Marcelo Casas, que también me dijo que lo pusiera como también como autor del proyecto. ¿Por qué me interesa? Porque bueno, el jurado va a estar integrado por los presidentes de bloque, y van a tener una gran responsabilidad, obviamente, no es para menos, y creo que están a la altura de ello para que salga una buena bandera que nos identifique a todos. Así que voy a pedirle entonces a los concejales que están en la mesa que me acompañen, y los que están ya nombrados. Me falta el concejal Pablo Chamatrópolos, y lo invito también a la autoría, que me está diciendo que de acuerdo. Gracias, concejal. Así que gracias, presidenta, y pediría entonces que vayamos a votación.
Bien, entonces entiendo que todos los concejales que están en la mesa son autores de la norma para dejar registro por coordinación. Tengo igual el uso de la palabra concejal Ferreira.
Perdón, sí.
Ah, está bien, tiene modificaciones.
Sí. Bueno, las modificaciones justamente
son estos de poner a los aparte de séptimo grado, poner a los de quinto año y séptimo año de las escuelas técnicas. Hay un en el anexo a donde dice objetivo, en el punto B no agregamos exactamente esto de los quinto años y los sexto años de escuela técnica, ahí no lo pusimos, así que eso lo tenemos que poner. Y después en los antecedentes agregamos el antecedente de la bandera que se creó hace poco en Fernández Oro en el 2021, y agregamos entonces la ordenanza que reviste la formación del concurso que se hizo para que saque esta bandera Fernández Oro, que vendría a ser la quinta ciudad de la provincia que saca su bandera. Gracias.
Estoy chequeando que coordinación está bien. Sí, está bien, ya lo han tomado. Concejal Ferreira, ahora sí.
Gracias, presidenta. Sí, primero, bueno, no quiero entrar nuevamente en el proyecto, creo que ya nos hemos manifestado durante su tratamiento en comisión, el significado y lo importante y qué objetivo tiene esta creación de la bandera, a quién va dedicada y tal. Pero sí quiero aprovechar para agradecer el gesto de la concejal Torres al haber venido a invitarnos en una primera instancia a ser parte de este proyecto. Se lo quiero agradecer acá en presencia de todo el cuerpo, que ha tenido una actitud muy, muy generosa de su parte en compartir la autoría. Así que el mejor de los éxitos, concejal, porque usted es la autora principal y la que trajo la idea, y el mejor de los éxitos para todos los alumnos de las escuelas que participan. Gracias.
Bien, Tengo al concejal Sánchez primero. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. No, simplemente para hacerle una recomendación a la autora. En el artículo segundo, en el ámbito de aplicación, me parecería que en el texto podría quedar: el concurso de una bandera para San Carlos de Bariloche está dirigido a todos los cursos y divisiones de estudiantes de los últimos años del nivel primario, establecimientos educativos públicos de gestión privada, públicos de gestión social, establecimientos privados arancelados que correspondan al ejido de la ciudad, y ahí le agregaría también el último año de los colegios secundarios. ¿Sí? Más allá que sean técnicos o no, ¿sí? El último año del colegio secundario.
¿Y del?
De los primarios y de los secundarios.
El último.
El último año. Ah, sí.
Séptimo
año. Sí. Sí, lo pasamos a quinto, sexto.
No,
sexto.
Dije quinto año de la escuela secundaria.
Dice quinto año de nivel secundario, en el artículo 2 dice ámbito de aplicación. Una bandera para San Carlos Bariloche está dirigido a todos los cursos y divisiones de estudiantes de séptimo grado a nivel primario, quinto año de nivel secundario y o sexto año en caso de escuelas técnicas, de establecimientos educativos públicos, privados, de gestión privada, público, gestión social y establecimientos privados arancelados.
Está bien.
Están incluidos los dos, sí.
Bien, perfecto.
Gracias. Tenía el uso de la palabra concejal Sánchez, ahora tiene concejal Ávila.
Presidenta, también para poner en valor la iniciativa de nuestra compañera de bloque y obviamente el desafío que se viene por delante de poder construir con esta mirada, que recién lo hablábamos y se lo destacaba, la mirada educativa, la conjunción de las diferentes miradas que también tengan los jóvenes de la ciudad, poder ser parte de la creación de un símbolo que en el futuro pueda nuevamente reconocerse en el proceso, aunque tal vez la cuestión final no sea la que a todos quieran, son procesos complejos, pero sin duda la duda seguramente valorarán el haber sido parte de la construcción de ese símbolo que se pueda materializar, con lo cual es un proceso, como en todas las cosas de la vida democrática, muy valioso, y tal vez a diferencia de lo que fue la construcción de nuestro símbolo máximo nacional, nuestra bandera nacional, digamos, por historia y por los procesos mismos que concluyó su elaboración. La diferencia tal vez, y esto sin un uso negativo a lo anterior, es que en el caso de Río Negro, por su historia reciente, haber pasado de ser territorio nacional a después de conformarse como provincia muy recientemente en la historia argentina, y en el caso de Bariloche, se da esta sinergia de poder construir estos símbolos de la comunidad organizada, en el caso de las escuelas, como lo fue en el proceso de la bandera provincial, donde hubieron 164 propuestas entre el año para poder llegar entre el año 2006 al año 2009 a la sanción definitiva de la ley que reconoció a nuestra bandera actual que está vigente en la provincia. Digo, fíjense la importancia que en ese caso, en ese tiempo, no muy lejano, se le dio por parte de toda la comunidad de Río Negro a poder discutir un símbolo que los uniera y que les diera esa identidad frente a otras provincias que también por historia, por trayectoria, lo tenían tal vez desde antes en el tiempo. Entonces, que Bariloche ahora pueda darse esta discusión, más que discusión, esta construcción colectiva, sin lugar a dudas, seguramente va a ser un proceso muy lindo para poder seguir y luego ver el resultado que puedan acordar las diferentes actores que forman parte, y en especial remarcar a los jóvenes y de las escuelas de esta ciudad. Así que simplemente decir eso y augurar también el mejor de los desarrollos para esta iniciativa. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado con las modificaciones incorporadas en la mesa. El proyecto de ordenanza 649 del 22 por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Guaras. Pasamos al proyecto de ordenanza 662 del 23, que si quiere la autora omitimos lectura. Concejal Taguada.
Está bien.
Si están de acuerdo, realizamos la omisión de lectura del articulado del proyecto de agrega nombre. Bien. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Pasamos entonces, sí, a la lectura del dictamen de asesoría de gobierno y legales, perdón.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de abril del 2023, acta número 204 del 23. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Norma Taboada, Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Pablo Chamatrópulos. Proyecto de ordenanza 662 del 23, modifica anexo 1, ordenanza 1747, CM07, asigna denominación a calles, barrios Los Maitenes. se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Bien, abro el uso de la palabra, concejal Taguada.
Gracias, señora Presidente. Contar que la ordenanza 1747 del 2017 es la que permite unificar en una misma norma la denominación de calles y espacios públicos de la ciudad. En este sentido, el barrio Los Maitenes, que está ubicado en el kilómetro 295 sobre Avenida Bustillo, vinieron y establecimos en conjunto un nombramiento de una de las calles que por hasta el momento es denominada sin nombre. Así que ahí, en conjunto con los vecinos, decidieron qué nombre podría llegar a dar con el resto de las calles, que todas tienen nombre de fauna, de árboles, perdón. Entonces, ahí ellos mismos decidieron que la denominación del nombre podría que tenía que ser Los Leños, y la consulta con Catastro Municipal fue el que aprobó este nombre. Así que, nada, es eso, es denominar una calle bajo la ordenanza que da la potestad para poder poner ese nombre. En algunos de los el barrio tiene, que está sobre Avenida Bustillo, tiene calle Los Mimbres. Entonces ellos querían algo similar y no salirse de los nombres de árboles autóctonos y árboles propios de la zona. Así que ese es el nombre que ellos eligieron y Catastro aprobó. Así que, sin más, simplemente la idea es que el barrio tenga nombre, esa calle que actualmente está sin nombre, justamente para poder coordinar también lo que es el correo, para poder ubicar cuál es el barrio en realidad, con sus nombres. Gracias, señora Presidenta.
Bien, muchas gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para el uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 662 del 23 por la afirmativa. Y el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 668 del 23. Damos lectura al articulado. En este caso es del logo, concejal Torres.
Sigue con el mismo reformulado del 10 del 4, no hemos modificado nada, así que si podemos.
¿Se acuerdan entonces los concejales? ¿Acuerdan la omisión de lectura del articulado? Bien, si damos lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 18 de abril del 2023, acta número 205 del 23, concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Julieta Guala, Gerardo del Río, Ariel Cárdenas y Roxana Ferreira. Proyecto de ordenanza 668 del 23 se adhiere a la ley provincial número 5629. Incorpora logo y las Malvinas en vestimenta oficial Selecciones Deportivas de Bariloche. El concejal Sánchez y Puente dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Gualas, del Río, Cárdenas y Ferreira reservan su dictamen.
Gracias, concejal. Sí, me advierten, y es razonable que lo marque, en la votación del proyecto de ordenanza 662 del 23, recientemente el de la calle, dije por unanimidad, tengo que aclarar que con la ausencia de la concejal Gualas, ¿sí? Ahora sí, continuamos con el punto en el que estábamos, que es la ordenanza 668, en la que el concejal Sánchez acaba de leer el dictamen. Concejal Torres, ¿quiere hacer uso de la palabra como autora?
Gracias, Presidenta. Ya no hemos extendido, por lo tanto, los dos proyectos que tenía los he achicado bastante. Igual estoy para contestar cualquier consulta que tengan los ediles. Así que el proyecto tiene como objetivo la adhesión a la ley provincial 5629, promulgada en enero del 2023, y la propuesta tiene por objeto la impresión del logo de las Islas Malvinas a las vestimentas de entidades deportivas barilochense, entendidas como toda conformación de deportistas de un deporte en particular. El logo a utilizar está avalado por el Observatorio Malvinas Argentina y se fijará mediante calor a la ropa, colocándolo en el frente de la prenda superior del lado izquierdo, a la altura del corazón, y va a tener una medida de 7 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto.
Yo lo que solicito, Presidenta, es que los concejales acompañen el presente proyecto, porque el tema Islas Malvinas es un tema que une a todos los argentinos y argentinas, sin distinciones ideológicas y sin diferencias generacionales, y todo aquel combatiente, los que quedaron y aquellos que volvieron del conflicto, merecen nuestro reconocimiento con gestos pequeños como este, pero no menos importante. Así que gracias y bueno, y le voy a pedir a los concejales, si tienen alguna pregunta, será contestada, y si no, que me acompañen al presente proyecto. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien para el uso de la palabra? Bien, no tengo nadie para el uso de la palabra. Corresponde entonces ser votado el proyecto de ordenanza 668 del 23 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Wallace. Pasamos ahora al proyecto de ordenanza 669 del 23. Sí, concejal Sánchez.
Me parece que sería importante poder omitir la lectura, teniendo en cuenta que menciona la ratificación de muchas adendas, se hace extenso.
¿Guardan la omisión de lectura? Bien, está acordada la omisión de lectura. Perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces, sí, a la lectura del dictamen de gobierno y legales, concejal Sánchez.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 25 de abril del 2023, acta número 207 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Julieta Wallace, Ariel Cárdenas, Gerardo del Río y Roxana Ferreira. Proyecto de ordenanza 669 del 23, se ratifica adenda subsidio TUP, amplía presupuesto 2023. El concejal Sánchez y Puente dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Cárdenas, del Río y Ferreira reservan su dictamen. La concejal Wallace dictamina de forma negativa.
Bien.
¿Puedo continuar con el uso de la palabra, Presidenta? Bueno, muchísimas gracias. Tema que se ha tocado hoy también, esta búsqueda constante de la gestión municipal, acompañada de también la gestión provincial y nacional correspondiente a recuperar subsidios para el sistema de transporte de pasajeros de nuestra ciudad. En el año 2022, el Ministerio de Transporte de la Nación establece la distribución correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, creada por la Ley 125 de la Ley de Presupuestos y Gastos y Recursos de la Administración Nacional, y una prórroga posterior, el artículo 72 de la Ley 27.591, con destino puntual a los servicios de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país. Lo que busca este proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal es aprobar los convenios firmados en el año 2022 y sus respectivas adendas 1, 2 y 3, suscritas entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, el municipio de San Carlos de Bariloche y la firma Amancay, en el marco de la mencionada resolución 82 del 2022, con el objetivo de reconocer la vigencia y continuidad del subsidio del sistema de transporte urbano de pasajeros que se acompañan en los anexos 1, 2, 3 y 4. Se incorpora para su aprobación el convenio 2023, suscrito en fecha 22 de marzo de este año 2023, con vigencia entre los meses de enero a abril del corriente entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, nuevamente el municipio de San Carlos de Bariloche y la firma Amancay, en el marco de la resolución número 86 del 23, con el objeto de otorgar nuevamente la continuidad a los subsidios de transporte urbano de pasajeros. Se autoriza al Departamento Ejecutivo la ampliación de presupuesto actual, aprobado por ordenanza 3.360-CM-2022. Lo que sí es importante mencionar es que el último ingreso de estos subsidios se recibió con fecha 18 de enero del corriente, correspondiente al periodo de octubre del año 2022, por un importe de 23.422.447 pesos con 92 centavos. Y a su vez, desde la Dirección de Contaduría, también hecha la consulta, se realiza a través de la Secretaría de Transporte de la provincia en relación a los importes estimados para los últimos dos cuotas previstas en la adenda también del año pasado, en el mes de noviembre de 31.229.852 pesos, y en el mes de diciembre de 30.449.182 pesos. Esas tres sumas, que son lógicamente de los meses últimos meses del año 2023, dan un total de 85.101.481 pesos y ese es el monto en que se estima la ampliación del presupuesto. Decir que uno de los pedidos en el tratamiento del proyecto en la Comisión de Gobierno fue entender puntualmente de esos ingresos que van a la empresa, qué usos tienen. La realidad es que puntualmente la empresa no tiene una obligación, de una asignación específica para esos montos. Sí, la nota que se presenta y que está adjuntada ahí, entiendo, en el expediente, es el detalle de los costos de la empresa. Sí, eso quedó plasmado, entiendo, en ese mismo expediente, pero tiene lógicamente la libertad de la empresa de, con esos fondos, hacer pago de sueldos, de combustibles, de cualquier cuestión que tenga que ver únicamente con el funcionamiento del sistema de transporte urbano de la ciudad. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ferreira.
Presidenta, sí, en este caso yo voy a adelantar mi voto negativo porque quiero ser consecuente con lo que manifesté, por lo menos en mi persona, en la comisión. Queríamos saber en qué gastaba los subsidios la empresa. Y esa información quedó en que se presentaba hoy. La verdad que no se adelantó, no, por lo menos no me han comunicado si esa información estaba. No, yo no voy a acompañar esto. La verdad que no vamos otra vez a volver a la discusión de el transporte público de pasajeros en la ciudad. Están pidiendo un aumento de la tarifa. Yo entiendo que vencidos 6 meses puede hacerse una revisión tarifaria, pero también entiendo a los vecinos y las vecinas que están constantemente pidiendo que las unidades tengan mínimamente las frecuencias y las unidades en condiciones. Por lo tanto, yo voy a adelantar mi voto negativo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez.
No, sí decir, a ver, porque por ahí en el tratamiento de la comisión se dio esta discusión, por más que me lo pida, me lo repidan y que yo lo pueda pedir al Ejecutivo Municipal, estamos en el marco también de un pedido de tarifa, la empresa, ¿sí?, tiene esa asignación de montos, aprobados obviamente por este Consejo, pero no tiene una obligación puntualmente de para qué usarlo. Por lo tanto, no tiene una obligación de imputarlo a algo en específico. Lo que mencioné, sueldos, o como tampoco tiene una obligación de imputar los ingresos por cobro de SUBE también a algún fin específico. Es en los montos totales que gestione y que gerencia la empresa, digo, lo que entra por SUBE, lo que entra por subsidio municipal, como se dijo en relación al combustible, o lo que entra por este subsidio a nivel nacional, otorgado también a través de la provincia, no hay una imputación prevista específica. Digo, es una definición que da la empresa. Después, lógicamente, la discusión de si es poco, si es mucho en relación a esos importes, bueno, se dará ahora cuando se discuta la tarifa, y donde la empresa lo que muestra ahí es el nivel de gastos que tiene y obviamente eso lo analiza junto a los ingresos. Pero bueno, no, por más que me lo vuelvan a pedir, yo no tengo cómo demostrar en qué usó la empresa esos fondos. Gracias, Presidenta.
Concejal Ferreira.
Sí, brevemente, solamente para decir que, bueno, la postura de la empresa, las obligaciones de la empresa, yo entiendo las obligaciones del Estado. El Estado tiene que controlar y hacer un seguimiento en qué usa los subsidios la empresa. Y es obligación del Estado pedírselo. Después la empresa, si no quiere, el Estado, en este caso el municipio, sabrá cómo actuar. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, no tengo más para uso. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Yo en mi caso voy a fundamentar mi voto, que va a ser positivo, no porque es una cuestión que envíe el Intendente, sino porque, entendiendo el sistema y los compromisos que hay asumidos formales con provincia para poder recepcionar estos fondos y que vayan destinados justamente a paliar el problema que hay en el sistema en términos de subsidio, me parece importante dar esa herramienta, digo también porque después no se diga que porque no se votó en el Consejo aumentan el boleto porque no hay subsidio. Aclaro esto para que quede clarísimo. Después, tomo nota de lo que plantea la concejal propinante. Hay una autoridad de aplicación, hay una comisión de seguimiento en la cual se le tiene que brindar información a los diferentes actores que están en la mesa y obviamente tienen mi apoyo los concejales que van designados a esa comisión para poder requerirlo con la firmeza que corresponde. Es verdad que, como dice el concejal Sánchez, esto no viene direccionado para el pago de sueldos o para el pago de un mantenimiento de neumáticos para el combustible, digamos. Es verdad que es un subsidio que entra del sistema para poder cubrir el desequilibrio que pueda haber por la tarifa que no paga el usuario, pero lo cierto es que esa información tiene que estar contabilizada y obviamente actualizada, tanto en la página municipal como en la documentación que se presenta ahora en la revisión tarifaria. Independientemente de esta cuestión, que aparte arrastra adendas y cuestiones del año pasado, porque no se han ido volcando, o en este, por lo menos por lo que he visto del desarrollo del proyecto, son varios convenios y recepciones que se han ido dando de dinero y que hay que cumplir con esta formalidad también de acompañar. Sí es verdad, que lo vuelvo a traer a la mesa, porque muchas veces esto no es una cuestión que haya que dejar de que seguir reclamada, hay que plantearlo como es. El subsidio de transporte en Argentina tiene una discrecionalidad enorme. Estoy viendo acá el cuadro a mayo 2023 del AMBA, publicado en la página argentina.gov.ar, marca justamente que secciones de 0 a 3 kilómetros, 42 pesos. De 27 a 45 kilómetros, 58 pesos. Nuestro boleto hoy, 115 pesos. Y se quiere llevar a 168 pesos. O sea que una familia, una persona que trabaja con trasbordos, que por ahí se toma 4 colectivos por día, que va 20 días del mes a trabajar, ¿ya? Son 16, si me sale la cuenta mal, 16 mil pesos aproximadamente solamente para ir a trabajar. Ni hablar si en la familia trabajan 2 personas, que es lo más común muchas veces. O sea que estamos hablando de por lo menos 40 mil pesos para movilizarse a trabajar, con un sueldo básico, que si no me equivoco, está en el rondo de los 80 mil. Entonces digo, ese es el panorama, y esta cuestión de la distribución de recursos siempre conflictiva, siempre demorada, siempre con situaciones que siguen las provincias del interior y las localidades como la nuestra, que aparte tiene la particularidad de ser una ciudad que por ahí puja más en términos de lo que se muestra en lo público, en la opinión pública, pero que es una cuestión que atraviesa a todo el interior del país. Insisto, más de 100, tanto que le gusta hablar de brechas a algunos ámbitos, más de 100 pesos de brecha entre el colectivo que paga un ciudadano argentino en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, a lo que paga un bariloche, un cordobés, un mendocino, cualquier ciudad del interior del país. Entonces, esa es la primera discusión y esto sigue vigente desde hace varios años, no ha cambiado en nada más allá de los cambios de gobierno, sigue habiendo una redistribución inequitativa hacia el interior del país, se sigue castigando a los ciudadanos de nuestra ciudad y de nuestro interior a pagar un sobrecosto muy grande respecto de lo que pagan otros usuarios en otras localidades. Obviamente hay un peso electoral y eso no le quita a nadie. A mí no me, ya esa cuestión la confirmo en los datos estadísticos y en los hechos, digamos, dónde se mueven los valores y las personas. Más allá de que es verdad que el componente del IPK, que es el índice pasajero por kilómetro, es diferente en cada ciudad respecto del volumen de pasajeros que se llevan en el AMBA respecto a algunos lugares como el nuestro, es una discusión que hay que siempre plantear y la voy a seguir planteando porque la he planteado siempre, esta situación de inequidad para con el subsidio que llega desde Nación hasta nuestra ciudad. Y espero que en el ámbito de la discusión tarifaria, inflación mediante, dólar mediante, conflictos, digamos, de mantenimiento que un poco trajo a la mesa el concejal Chamatrópulos, de mantenimiento, se haga el mayor esfuerzo, no solamente en los subsidios, sino que a nivel municipal se pongan los recursos necesarios para evitar un incremento de la magnitud que está pidiendo la empresa actualmente, porque realmente vamos camino a una situación que es una espiral negativa, donde cada vez más gente se queda fuera del servicio, se sigue viajando de forma hacinada, se sigue viajando en unidades que han cambiado con menor calidad y de menor antigüedad, mayor antigüedad. Se han dejado, y me consta porque tengo las denuncias de los vecinos, y hoy justamente tengo una reunión a la tarde sobre ese tema, varios servicios puntualmente me han marcado la línea 70, de que han levantado frecuencias a la mañana sin aviso, en ocasión de los paros estudiantiles, los paros de escolares, donde supuestamente no había usuarios para utilizar esas líneas. Entonces hay cuestiones que, obviamente, el ámbito de control está en el Ejecutivo y espero que se meritúe al momento de aprobar o no lo que está pidiendo la empresa. Y no me olvido de la última amenaza que nos hizo la empresa a este cuerpo en la ocasión que ya hemos discutido. Entonces, espero que esto se tenga en cuenta y espero que además de estos subsidios que llegan de otras jurisdicciones, también Bariloche ponga lo que haya que poner para tratar de paliar esta situación y evitarle un conflicto mayor a las familias que siguen con los ingresos muchas veces congelados o con problemas para poder subsistir en sus fuentes laborales. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo alguien más para superar las cosas.
Sí, cortito, porque también entender que estamos haciendo una ampliación de presupuesto sobre montos de los meses octubre, noviembre, diciembre, montos que el Estado municipal ya hizo esa erogación, por lo tanto es recuperar eso para seguir subsidiando el sistema de transporte, como se dijo, no sea después que por no aprobar este ingreso de fondos también nos veamos en la encrucijada de tener una excusa más para aumentar el boleto. Y por otro lado, si no se recuperan esos fondos, lógicamente también no pueden ser usados para otros servicios que hay que dar a los vecinos. Gracias, Presidenta.
Tengo la concejal Torres, ¿no? ¿Habéis pedido la palabra? No. Bien, tengo el concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, entender la postura de la concejal Ferreira, porque claramente cuando se hacen distintos tipos de manifestaciones dentro de lo que es la empresa que hoy se encarga del transporte urbano en la ciudad, genera de mucha angustia y bronca el hecho de saber que, como lo manifestó el concejal Ávila, en su momento hemos sufrido presiones de la empresa diciendo que si no acompañábamos el proceso ellos se iban, o que nos iban a hacer responsables a nosotros de cualquier situación que pudiera acontecer. Más allá de estas chicanas con las que se manejan, también tenemos que entender lo necesario que es el transporte y que funcione de la mejor forma posible. Suscribo en todo lo que acaba de decir el concejal Ávila. En Capital el pasaje sale 50 pesos. Es una cosa de loco, pero claro, allá se movilizan más de 1.100.000 personas por día. Entonces, hay una intencionalidad de todos los gobiernos, y en esto también quiero ser claro, porque todos quieren seguir sosteniendo los subsidios donde tienen mayor caudal de votos y se olvidan del interior del país. Pero en el interior del país también hay lugares que tienen muchísimos habitantes y donde también hay muchísimos usuarios que se ven afectados. Porque acá estamos pagando un boleto de 115 pesos que lo están solicitando ahora una revisión para aumentarlo. Y esto mismo pasa en todas las localidades del interior del país, en todas. Y hay boletos en distintos lugares que hoy cuestan 180 pesos, 200 pesos. Entonces, claramente nosotros estamos en desacuerdo de la forma en la que se manejan los subsidios nacionales. Entendemos que es necesario, que es vital, más con esta situación económica que hoy estamos atravesando. Es vital que el subsidio siga siendo parte de esta ecuación. Nosotros desde nuestro bloque también tenemos muchas críticas a la empresa, pero también evaluamos que más allá del silencio muchas veces de la empresa, de no darnos la información que nosotros requerimos, vamos a seguir sosteniendo dentro del lugar en el que yo estoy, que es la Comisión de Seguimiento, vamos a seguir peleando para que la información esté, para que los usuarios puedan tener mejor calidad de servicio, para que el sistema no se caiga. Y claramente ahí entendemos que hoy, aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, tenemos que acompañar este proyecto porque claramente queremos que esto siga funcionando. No queremos que lo utilicen como una excusa después para venirnos a decir dentro de un par de meses que debido a que no existen los subsidios, que no le han llegado los subsidios, tiene que haber un nuevo incremento tarifario que va a perjudicar nuevamente los bolsillos de todos nuestros vecinos. Entiendo el enojo de la concejal, lo entiendo porque yo convivo con ellos en cada reunión, pero bueno, también hay que ponerse en la situación de los vecinos que ya no pueden seguir pagando más incremento. Y a eso hay que sumarle la bronca que genera, Presidenta, el hecho de saber que hay un lugar del país que está subsidiado casi al 100%. No vamos a decir 100% porque es una, pero en un 80, 85% se encuentra subsidiado. ¿Y cuál es la diferencia de un habitante de Capital Federal o del AMBA con un barilochense o con cualquier vecino del interior del país? Ninguna. Todos deberíamos tener básicamente la misma posibilidad de contar con un boleto en ese valor, porque el costo de vida en el interior del país es muchísimo más alto que el que tienen los ciudadanos en la capital. Entonces, todas estas cuestiones también hay que verlas, y yo no quiero que utilicen esto como excusa para después venir con otro aumento. Así que es por ese motivo que desde nuestro bloque vamos a acompañarlo, pero no le estamos firmando un cheque en blanco, y vamos a seguir discutiendo para que de alguna forma se garantice la prestación del servicio de la forma que corresponde. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 669 del 23 por la afirmativa, por la negativa. Bien, el proyecto queda aprobado con los votos del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, la negativa de la concejal Ferreira y la ausencia de la concejal Wallace. Obviamente que dentro de los votos había contado lo de la presidencia. Bien, pasamos entonces al proyecto de ordenanza 676 del 23. Hay pedido de omisión de lectura de este proyecto, que es preste acuerdo al pliego de licitación pública de neumáticos. ¿Están de acuerdo? Bien, está de acuerdo la omisión de lectura, si corresponde dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 25 de abril del 2023, acta número 207 del 23, concejales presentes Carlos Sánchez y Puentes, Julieta Wallace, Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, Rosana Ferreira y Pablo Chamatrópulos, proyecto ordenanza 676 del 23, presta acuerdo, pliego, licitación pública, neumático, flota municipal y vehículos utilitarios. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más firma para constar, Carlos Sánchez y Puente.
Bien, tengo uso de la palabra.
Muy cortito, entender la necesidad de poder adquirir neumáticos de diferentes medidas para toda la flota municipal en relación a la maquinaria de gran porte como aquella que no lo es tanto. Teniendo en cuenta el inicio de la época invernal y el constante gasto y rotura de neumáticos, que bueno, se da con la labor del día a día, sobre todo en lo que tiene que ver con la flota de camiones de recolección de residuos. Por otro lado también, y como una necesidad del área de suministros para poder transportar todo lo que tiene que ver con las compras hechas para las diferentes áreas del municipio, las diferentes delegaciones municipales, por lo extenso también del ejido municipal, la necesidad de contar con una pick-up con caja, ¿sí? Porque el transporte siempre de toda la mercadería adquirida tiene que ser llevada al lugar donde fue solicitada. No mucho más, Presidenta.
Le agradezco. Gracias. La brevedad. Llevamos 6 horas. Y en lo particular me duele muchísimo la espalda, así que, pero vamos a sostener la comisión, la sesión hasta donde podamos. No, pero digo, la verdad es que había levantado en un momento y me fueron a buscar de mi bloque. Así que pasamos entonces al proyecto de ordenanza 676 del 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad con la ausencia de la concejal Wallace. Pasamos al punto número 9, tratamientos de proyectos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 690 del 23, vamos a dar lectura porque hay un reformulado. ¿Sí?
Sí, por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se incorpora el siguiente artículo a la ordenanza 3364-CM del 22, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo primero bis. Se autoriza al Intendente Municipal a suscribir los convenios marco y específico para la ejecución de la obra de construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI Oeste en los términos de la resolución 222-164-APNMOP. Sus modificatorias y concordantes en el marco del programa de construcción del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina por la suma total de pesos 111.352.617.59, valores al mes de julio 2022, con lo que más resulte de las actualizaciones presupuestarias a la fecha de suscripción de los mismos. Artículo segundo, se modifica el artículo quinto de la ordenanza 3364-CM del 22, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo quinto, una vez suscrito los convenios marco y específico para la ejecución de la obra de construcción del Centro de Desarrollo Infantil Oeste, se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar presupuesto municipal 2023 aprobado por la ordenanza 3360-CM del 22 en la suma total de pesos 111.352.617.59, valores al mes de julio 2022, o lo que más resulte de las actualizaciones presupuestarias a la fecha de suscripción de los convenios para la ejecución de la obra de construcción del Centro de Desarrollo Infantil Oeste. Artículo tercero, se incorpora el artículo quinto bis a la ordenanza 3364-CM del 22, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo quinto bis, se autoriza al Departamento Ejecutivo a crear la partida presupuestaria de ingresos y egresos y a efectuar las erogaciones para la ejecución del Centro de Desarrollo Infantil del Oeste. Artículo cuarto, se encomienda al área de gesto del Consejo Municipal la renumeración y actualización del texto normativo que por la presente se modifica. Artículo quinto, la presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Bien, abro uso de la palabra, concejal Sánchez.
Sí, rápido. Presidenta, decir en primer lugar que a través de la ordenanza 3364 en el año 2022 se aprobó el prestacuerdo llamado licitación pública para la contratación de materiales, equipos, herramientas y mano de obra para la ejecución de la obra de construcción del Centro de Desarrollo Infantil, el CDI del Oeste. En el marco del programa de construcción de centros de desarrollo infantil de la Secretaría de Obras Públicas y Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el monto que mencionó de 111.352.617.59 con IVA incluido. Importante decir que lo que busca este proyecto es autorizar al señor Intendente a suscribir los convenios marcos y específicos para la ejecución de esta obra con la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por la suma que hemos mencionado, o lo que más resulte de las actualizaciones presupuestarias a la fecha de la suscripción. La modificación que se hizo en el texto del proyecto tiene que ver con la posibilidad de poder aprobar la ampliación del presupuesto municipal 2023 con la suma que resulte a partir de la firma de esos convenios. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 690 del 23 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad, con la ausencia del concejal Chamotrópolis y la ausencia de la concejal Guaras. Si les parece, le hago una propuesta desde la Presidencia. Restan tres proyectos en el punto de tablas. Proyecto de declaración 694 del 23, declara de interés municipal la cuarta conferencia del distrito 4.921, en este caso es del concejal Ávila. La segunda es proyecto de declaración 695 del 23, declara de interés ciclo de talleres por la paz. Y proyecto de declaración 697 del 23, de puente cultural entre San Carlos, Bariloche y Moscú. En este caso es del concejal Sánchez. Si ustedes acuerdan, podemos hacer un voto en paquete de las tres que están quedando en este punto. Sí. Muchas gracias. Si les parece entonces, someto a votación el proyecto de declaración 694 del 23, proyecto de declaración 695 del 23 y proyecto de declaración 697 del 23. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamotrópolis y la concejal Wallace. Ahora paso al punto número 10 del orden del día, proyecto de resoluciones al referéndum. Vamos a dar lectura a los números de las resoluciones para luego votar todas en conjunto.
Resolución 076 PCM el 23, resolución 077 PCM el 23, resolución 078 PCM el 23, resolución 089 PCM el 23, resolución 090 PCM el 23, resolución 093 PCM el 23 y resolución 094 PCM el 23.
Bien, entonces corresponde votar las resoluciones al referéndum por la afirmativa. Bien, el proyecto de las resoluciones al referéndum quedan aprobadas por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatro y la concejal Wallace. Pasamos al punto número 11, varios. Tengo varios en la mesa. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Perdón por el uso en este momento de la palabra, pero algo que omití al principio de la sesión para informar respecto de concejal por un día. Ahí estuvimos hablando con el área de comunicación, a quienes agradezco obviamente como siempre el compromiso para acompañar el programa desde algunas cuestiones más tecnológicas. Vamos a estar, si todo llevamos a puerto, el día martes 2, publicando la gacetilla de prensa, con todo como para poder dar de alta el link de inscripción para el programa, que va a estar ubicado en la página del Consejo Municipal. En principio, con un periodo de inscripción hasta fin de mes, y iremos evaluando eventuales postergaciones de plazo en función de la posibilidad de acceso al mismo por parte de las escuelas como cada año. Siempre en vista de la próxima etapa del año, digamos, poder encauzar todo el tratamiento en comisión y el tratamiento de proyectos con los diferentes concejales tutores de las escuelas que sorteemos o acordemos una vez tenido, digamos, cerrado el esquema de inscripción. Así que informar eso, que a partir del martes vamos a hacer todo lo posible para que esté publicado el link de consulta y de acceso a la inscripción, y durante todo el mes de mayo obviamente estará abierto para poder recibir las mismas, y iremos reforzando tanto por el canal oficial del Consejo como por los diferentes canales institucionales con los colegios que ya tenemos de años anteriores, bueno, promover esa inscripción como cada año. Así que lo quería decir porque se me había pasado al principio de la jornada. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo algún vario más de la mesa, no tengo más varios, siendo las 14:46, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira. Damos por finalizada esta sesión ordinaria. Muchas gracias.